Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Identidad, de esta sección que desde Uruguay nos sirven diferentes personas que pertenecen al colectivo del mensuario Identidad y a la página web mensuarioidentidad.com.uy, uy, de Uruguay. Y tenemos justamente a uno de las voces cantantes, de los principales valedores de este grupo Identidad, a Mauricio Seleniek. ¿Qué tal, Mauricio?
¿Cómo te va? Muy bien, encantado, Jorge. Primero tengo que desearles un feliz Rosh Hashaná, que acabamos de culminar, y que todos estemos inscritos en el libro de la vida.
Pues vamos a hablar justamente de libros, y de libros que también hablan de la vida, y de un libro escrito por un judío israelí que tiene un poco movilizado al mundo intelectual, porque el libro se llama De animales a dioses y está escrito por Yuval Noah Harari, que es un profesor, ¿no?, de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Ahí está, sí. A la vez, Harari hizo un estudio graduado en Oxford de historia medieval y se ha dedicado con conceptos antropológicos y no solo antropológicos, a desarrollar lo que podemos llamar la macrohistoria, porque muchos escritores o intelectuales, investigadores, han mostrado al mundo simplemente en términos de partes históricas muy pequeñas. Entonces no nos da una característica holística de lo que está pasando. Este hombre, este científico de la Universidad Hebrea, nos da una idea y nos permite hacer algo abarcativo desde los orígenes de los orígenes hasta el futuro. Y en un corto libro, de uno de los tantos que escribió, lo está diciendo. Entonces es muy interesante. Uh-huh. Mira, Jorge, por ejemplo, si te parece, relato algo. A mí me llamó la atención, creo que ese libro está en España, ¿verdad?
Sí, ese libro está traducido y tengo que anunciar que también está a punto de salir la traducción del segundo libro, que se llama Homo Deus, Breve Historia del Mañana. Este se llama Sapiens, de animales a dioses, y está en español, se puede conseguir.
Mira, porque él empieza, el solo título de animales a dioses es una simplificación de todo un concepto tan grande que yo dije que habrá estado un mes para ver qué título le pone. Porque el parte que partimos de ser animales, que fuimos evolucionando, que hubo tres grandes revoluciones que ahora lo voy a mencionar, y que estamos llegando a una situación de que de animales estamos intentando llegar a dioses. Con toda la tecnología, los cambios genéticos y todo eso para un futuro. Y entonces saca un libro crítico, real, sumamente positivo, que analiza toda la evolución. No podemos ser dioses, pero queremos llegar a dioses, y esa es la revolución científica. Bueno, yo te comento que él habla de tres grandes revoluciones que tiene la historia. Él divide, incluso antes de lo que podemos llamar historia, divide todo en tres grandes aspectos de la evolución. La primera es la revolución cognitiva, que tiene que es la que el hombre comenzó hace 70.000 años atrás, que es la revolución en el cual el humano, para llamarlo de alguna forma, comenzó a percibir las cosas que lo rodeaba y poder hacer un mínimo razonamiento de eso. Pero a la vez, claro que los años pasan con mucha rapidez, la segunda revolución después de la cognoscitiva está la sedentaria, que tiene 12.000 años. porque el descendentalismo trajo cantidad enorme de cosas. Así como la revolución cognitiva permitió el uso de instrumentos, de conocer, de diálogos, de un montón de cosas, la revolución sedentaria que nos hizo pasar de recolectores y cazadores a ir lentamente en siglos y siglos asentándonos en lugares, el sedentarismo trajo la propiedad privada, el deseo de pertenencia a un lugar, la necesidad de distribución de tareas, la previsión de generar alimentos para un futuro, la necesidad de organizarse en una sociedad más colectiva, ya había condiciones que vamos a hablar de eso, y entonces trajo el mundo moderno una revolución, y a la vez trajo la necesidad de que existan autoridades, leyes, líderes que después se transforman en estados, naciones, etcétera. Y la última, que hace 500 años nada más, es la revolución del conocimiento técnico-científico, que nos dio un salto enorme y que hoy tiene una evolución, por supuesto, no como hace 500 años, sino, él dice, tiene una evolución con tanta rapidez que la otra vez alguien decía que el conocimiento de informática crece por año 200 veces, lo cual es un crecimiento así explosivo, ¿no? En el libro de Animales a Dioses, él dice que aparecimos el género animal, que es los homos, están dentro del género animal, hace 6 millones de años aparecimos en la Tierra. Él dice también, con sus conocimientos antropológicos, que hace 2.500 años, el género de los homo fue evolucionando en su genética. Es decir, no estamos hablando del hombre actual, estamos hablando del género de homo, que incluye otros géneros que no se convirtieron en el hombre actual o homo sapiens. Y detallo alguno que él menciona, como el de Denisova, el Florenciense, el Australopithecus y el Neandertal, que si bien era enorme, grande, no pudo seguir evolucionando posteriormente y se extinguieron. Y es interesante saber esto, que hace 100.000 años los humanos en la Tierra pasaron a quedar solamente el Homo sapiens, es decir, lo que actualmente llegamos más o menos a ser nosotros. Y él se pregunta, en una pregunta gigante, que creo que es la clave del libro, ¿por qué? ¿Por qué el Homo sapiens quedó y los otros homos no evolucionaron como el Homo sapiens, aunque evolucionaron genéticamente? Y esa pregunta que él se hace le da una respuesta que no sabemos bien por qué, pero sí él dice que se dio. Y se dio hace 70.000 años, porque el Homo sapiens comenzó a tener un lenguaje. Tenemos que recordar, Jorge y la audiencia, de que el lenguaje existe entre los animales, existe entre los perros, leones, jirafas, en las hormigas, en las abejas, etcétera, etcétera. En el Homo sapiens, no, en el Homo de Neandertal, todo eso, el lenguaje existía. Existe actualmente en los animales, pero la diferencia es que el lenguaje animal que existe es muy primario, es un lenguaje inmediato, es un lenguaje que no hay logos, no hay razón, es un lenguaje que ven un peligro y entonces captan cognoscitivamente solo ese peligro, no captan el razonamiento seguido, se escaparán, pero captan casi intuitivamente ese aspecto. No pueden razonar más. Entonces, esa inmediatez del conocimiento de los hechos reales les permite dar un lenguaje de alegría, de muerte, de peligro, de hambre, de hasta de emoción pueden darlo. Pero el Homo sapiens, algo pasó en su estructura genética hace 70.000 años, en el cual el Homo sapiens lo que pudo hacer es algo diferente. Pudo comenzar no solo a pensar directamente o ver lo que pasaba y hablarlo con expresiones, con las manos, con gesticulación, etcétera, sino que el Homo sapiens empezó a generar ideas y conceptos que fue desarrollando con muchos siglos, virtuales, no reales. Y esos conceptos virtuales, no reales, que no tenían nada que ver de repente con la realidad, pero que era un razonamiento o una creación o una invención, le permitió superar en la escala animal y en la escala del Homo, superar a todos los demás. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo superó? Dice Harari. Harari dice, el hombre fue superado, el Homo sapiens superó, porque, por ejemplo, un animal o un grupo de Neandertal podía tener un líder que podía agrupar 10, 20, 50 personas o animales, pero no, es mejor decir animales, pero nunca podía generar una manada mucho más gigante porque era imposible dominarlo, porque el macho o en su momento la hembra líder no tenía tanta fuerza y se dividía los grupos. En cambio, la generación del Homo sapiens, de ese virtual concepto de la palabra, esa especulación, esa creatividad, le permitió generar creación de inventos, cosas que no existen, hasta que llegó a generar creencias y mitos inexistentes, pero existentes dentro de la virtualidad del pensamiento. Y eso le permitió generar grupos humanos con un común denominador de creaciones místicas o como quieramos llamarle, que permitieron unir a grupos humanos, es el Homo sapiens, permitieron unirnos en cantidades mucho mayores de lo que se podía unir una manada, un hombre de Neandertal o lo que sea, porque tenían un denominador común, vamos a llamarle mito, pero se puede llamar de mil formas. Y ese mito era lo que sentía que los unía. Es decir, ya no era una manada, ya no eran algo muy trivial o concreto, ya algo virtual lo llegaba a unir. Y eso permitió que el Homo sapiens se vaya rodeando de esa situación para generar grupos de Homo sapiens, grupos humanos para llamarlo también, de gran cantidad de individuos. Es decir, ya no son como máximo 50, 40 o 30. Pueden ser 100, pueden ser 500, pueden ser 1.000, pueden ser 10.000, porque los empieza a unir un mito creado que a la vez por el lenguaje lo van haciendo un mito común. Ese mito común que les permite unir, les permite pelear contra el hombre de Neandertal, o sacarlo de donde hay riqueza alimenticia, le permite pelear contra mamut como fue en América del Norte, le permite un montón de cosas, porque aunque es mucho más débil físicamente que el Homo sapiens, tiene la fuerza no solo de la inteligencia, sino de la unidad que hay de este grupo de sapiens. Y entonces comienza lentamente a dominar zonas, regiones, y por guerras o por selección de comida o lo que sea, empieza a evolucionar guerreando o aprovechando espacios y no dejando entrar a otros animales o homos de otras generaciones. Bueno, esto es lo que está diciendo en gran medida Harari, en el cual el gran descubrimiento que yo he sentido de este libro es la creación, el razonamiento, la generación de la invención virtual que podemos tener a lo largo de la vida. Pero es algo interesante porque tiene que ver también con el pueblo judío, aunque él no lo dice directamente, pero él de alguna forma lo establece. Esta evolución generó en un futuro la creación de reinos, la creación de ciudades, la creación de líderes, dirigentes, etcétera, etcétera. Generó un sistema mucho más complejo. Y según se dice, tanto filosofía como antropología y sociología, en fin, primero tuvo que existir un mito en el hombre para que se logre una identidad de un grupo determinado. Si yo me siento parte de ese grupo, que es lo que está diciendo Harari, yo me siento que soy parte de ese grupo y hago lo de ese grupo. Inmediatamente después viene la legislación, porque ese grupo de individuos tiene que convivir con determinadas leyes, con determinadas características, para poder convivir socialmente, y esa leyenda, mito o historia que o creencia que lo une tiene que estar acompañado naturalmente de esa legislación necesaria. Y entonces por ahí se desarrollan miles de cosas en el hombre. Y a mí me pareció muy importante pensar en nuestro judaísmo saliendo de lo tradicional, porque hemos tenido el mismo caso que todos los pueblos. Hemos generado un mito, una leyenda, y para aquel que es creyente, algo que nos unía. Llamémoslos como quieramos llamarlo. Y es decir, y que es la Torá. El mismo Amos Oz, que no es creyente, dice, el libro nos constituye nuestra identidad. Nos constituye lo que somos. Quiere decir que no importa la verdad o no verdad, es parte nuestra, es una necesidad humana de generar. Si existe Dios o no existe es un tema de cada uno, pero la necesidad de agruparnos en torno a un mito, a una leyenda, a una historia común es importante. ¿Y qué pasó? Inmediatamente el pueblo judío, pero igual que los griegos, igual que otros lugares, inmediatamente generamos, ¿qué generamos? La Torá, la Mitzvot, generamos la legislación que tenemos que tener como grupo étnico, como grupo humano. Entonces, por ahí digo, el mito nuestro, o la leyenda, o la creyente, cómo nos hemos logrado nuestra identidad. Y la legislación posterior, que es la Torá y todo eso, son parte que nos constituyen y son parte de la historia de la humanidad y del Homo sapiens. Y en ese paralelismo de cosas, yo estaba estudiando algo de los griegos y exactamente pasaba lo mismo, con sus singularidades y particularidades. Entonces, me da la sensación de que toda esta situación muy muy interesante de cómo se rompió la gestación a través de la creatividad humana y es una de las cosas que el libro me apasiona. Uh-huh. También me apasiona cómo critica el sedentarismo, que no es algo natural del Homo sapiens, cómo critica la matanza de animales, que de alguna forma le duele, y cómo critica que el trabajo del Homo sapiens está hecho en su estructura física para otro tipo de cosas. Y termina, pero vos me decías, Jorge, que hay un libro nuevo que me muero por leerlo, y termina diciendo, estamos modificando tanto en parte la genética, nuestro físico y todo eso, que queremos pasar de animales a dioses, como que el futuro empieza a estar más en nuestras manos científicas que en la evolución biológica.
Uh-huh. Y me vas a permitir, Mauricio, también que haga un pequeño chiste, porque como vos ligabas el tema del Homo sapiens con la tradición judía, pues podríamos llamarlo, si te parece bien, Shlomo sapiens.
Me parece genial.
Así que bueno, lo que vamos a hacer es, de todas maneras, recomendar a todos los oyentes que lean este libro de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari. Y también podemos adelantarles que cuando lo hagan, seguramente ya tendrá muchas ganas de ir corriendo a por el segundo, que como decimos se llama Homo Deus, Breve Historia del Mañana, y que va, creo yo, en el sentido de lo que ibas señalando, de cómo esa evolución humana de animales a dioses, cómo se desarrollará este último tramo para llevarnos a lo que aspiramos a ser, a esos dioses que aspiramos a ser, y donde, según he leído en el anuncio del libro, pues Harari señala que las guerras ya son algo obsoleto porque muere más gente en accidentes de tráfico que en las guerras, que el hambre también desaparece, que hay más muertos y enfermedades por la obesidad que por el hambre, y que la muerte, que también antes era algo que no tenía escapatoria, pues se empieza a vislumbrar como que sí puede llegar a ser algo bastante más lejano de lo que solemos pensar. Mauricio Sieleniek, te agradecemos y recordamos a los oyentes, esta historia y muchas más las pueden encontrar en el mensuarioidentidad.com.uy. También tienen un boletín que ustedes se pueden suscribir para recibirlo en sus correos electrónicos. Y renovamos tu saludo con que empezaste, el de feliz año, Shana Tová, y Marjat y Matová también para toda la gente del grupo Identidad y para todos los oyentes que estén escuchando este programa. Muchas gracias.
Oh, Jorge, gracias y shalom para todos y para Israel.